Estamos ingresando en el tramo de nuestra entrevista central, lo habíamos adelantado en el arranque del programa, también lo habíamos adelantado a través de las redes sociales. Nos está acompañando el alcalde del municipio B, Carlos Varela, el cual es un gusto muy grande tenerlo por acá por el programa. Creo que la primera vez por acá en Fuerte y Claro en el estudio, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo anda, Carlos? Bienvenido.
Muchas gracias. Sí, efectivamente acá en estudio es la primera vez, pero siempre es más lindo estar acá en vivo que a través del teléfono, que nos conectamos diariamente. Pero bueno,
pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, es verdad.
Tiene otro sabor.
Sí, porque además está eso de que de repente uno lo llama al alcalde. Porque ustedes son los alcaldes que atendedores, digamos, ¿no? Pero es verdad que uno se pone a hablar y claro, de repente, yo qué sé, usted está atendiendo X tema, ¿no? Y en el medio le está hablando el periodista. No es lo mismo que acá estamos concentrados hablando los dos de lo mismo, ¿no?
Exactamente, tiene otra riqueza y los medios de comunicación siguen siendo la herramienta fundamental para que el vecino, la vecina, el ciudadano se entere de en qué andan sus autoridades, sus gobernantes. Entonces tenemos que atender, obviamente no tiene que ser una sorpresa o algo raro, sino por el contrario, me parece que es el ABC de hacer las cosas y rendir cuenta de esas cosas que
sin duda hacemos. Sin duda, Carlos, hay una cantidad de temas, pero de repente voy a arrancar por lo más general, que es el mundo del municipio B y de todos los barrios que abarca, etcétera, etcétera, y después terminamos en el tren, que es una experiencia de la cual estábamos hablando. Fue muy linda el fin de semana, pudimos compartirla con ustedes allí en la propia estación de AFE y quiero dedicarle un buen rato a eso también. Pero si yo miro la presentación institucional, digamos, ¿no?, en la web del municipio, usted dice algo así como: soñamos Montevideo trabajando por un cambio cultural que permita avanzar hacia esa ciudad de la convivencia, del disfrute y del encuentro. Queremos construir realidades profundizando el trabajo en cada barrio. Puse el énfasis en esa presentación para disparar también la siguiente pregunta: ¿cuánto se ha logrado para poder alcanzar todos esos objetivos, o cuántos de esos objetivos se han alcanzado en definitiva en la gestión que usted viene desarrollando, que no es la primera además?
Exactamente.
En el aporte que hacen los municipios, en definitiva, a la gestión global que es de la intendencia, ¿no? También.
Sí, a ver, esa presentación en la página web y en última instancia refleja algo que decimos permanentemente, que el gran desafío es el cambio cultural, es la transformación del chip mental que tenemos, porque podemos hablar del tema que querramos hablar, de la limpieza, de la convivencia pura y dura, la seguridad. La matriz, en última instancia, implica una modificación de nosotros mismos para modificar esa realidad social que no nos gusta, que queremos cambiar. Entonces, uno puede invertir y seguir invirtiendo millones y millones en el sistema de limpieza. Puede seguir invirtiendo en recuperación de espacios públicos. Puede seguir invirtiendo en propuestas de desarrollo territorial de diversa gama. Ahora, si el otro, nosotros mismos como vecinos, yo mismo como vecino,
mi familia, como
parte de la comunidad, no modifica algunas actitudes que tenemos adquiridas con referencia a lo impersonal de la ciudad, a eso que, bueno, sí, compro la parte que me conviene de que soy el dueño, que la ciudad es mía, pero desde el individualismo en el cual hago lo que quiero. Y no es así. La construcción es colectiva, siempre es colectiva. Y en ese sentido, el compromiso y la responsabilidad como parte de un colectivo es el que tengo que entender y empoderarme de él para el cuidado. Porque en el concepto que para nosotros es el gran paraguas de todo lo que hacemos, que es el concepto de la convivencia, el aprender a vivir con el otro, implica necesariamente saber, no que mis derechos terminan, como generalmente decimos, donde empieza el otro.
Que es cierto igual, ¿eh?
Pero no, yo hago la corrección, no es que yo pierda mis derechos,
a ver,
sino que por el contrario tengo que saber que el otro también tiene derechos y tengo que hacer confluir los del uno con el otro. No es que yo reniego o dejo de tenerlos. No, los sigo teniendo. Pero no puedo avasallar, porque si no lo que hago es una cuestión de fuerza, de imposición. Y eso pasa en las plazas cuando los más grandes ocuparon la cancha y viene una barrita de gurises más chicos, quieren jugar, no porque estamos nosotros. No, no. Vos tenés derecho a usarla y el otro también tiene derecho a usarla.
Claro, dividamos la cancha.
Dividamos la cancha, integremos, hagamos un equipo mixto. Y eso me parece que es ese cambio cultural. El de saber que la ciudad es mía, pero como es mía es de otros.
Y en ese marco estamos lejos,
y en ese
por lo menos de la gestión del municipio B. Digo esto porque cuando usted me dice ese ejemplo, a mí me parece que estamos lejos todavía.
Estamos
De que esto que acabo de leer se Exacto. esté tornando una realidad. No que no se haya logrado algo.
A eso iba. Yo creo que estamos mucho más lejos de lo que uno desea. Pero estamos mucho más cerca de cuando lo asumimos. Creo que de a poquito, y en varios temas los vemos, por ejemplo, en el tema del medio ambiente, las generaciones nuevas lo traen como un chip incorporado, la necesidad del cuidado del medio ambiente. Son mis generaciones formadas en el... No nos interesa ese tema, es un tema de la administración, que lo arregle, que lo limpie. El tema de las plantaciones, del arbolado, del cuidado de la ciudad. Bueno, esa temática, en última instancia, no es ajena a esto. Porque es parte de ese pienso colectivo de ciudad. Entonces, estamos más cerca de lo que estábamos ayer. Pero falta mucho todavía. Esto es algo así como las utopías, ¿no?
Claro.
Las utopías son... Esa zanahoria que tengo por adelante para
sí, ya lo decía Galeano, ¿no? Para poder seguir caminando.
Para seguir caminando.
Ahora,
tal cual.
¿Por qué nos cuesta tanto a los uruguayos y en particular a los montevideanos ese cambio de cabeza, de chip, de paradigma, de darnos cuenta realmente, de no apropiarnos de la ciudad solamente para la queja, para lo que nos conviene, para decir, yo le pago el sueldo a Varela que arregle él, ¿no? Y no me doy cuenta que mi vereda, mi puerta, también es una responsabilidad mía. Digo esto porque, a ver, usted como alcalde se debe haber cansado, como varios, de ver ejemplos en el mundo. Pienso en uno de los más nuevos, los más recientes, el de Medellín, que tal vez hasta haya estado, donde estamos hablando de una ciudad enorme que pasó, además, situaciones horribles desde todo punto de vista, narcotráfico, violencia, muerte, criminalidad. Y hoy en día es una sociedad y una ciudad que es ejemplo en el mundo por los cambios justamente en materia de convivencia, ¿no? Esa palabra mágica que usted ya estaba utilizando en la respuesta anterior y que yo siempre... mire, la semana pasada estuvo acá Gustavo Leal, del Ministerio del Interior. No es que me terminó dando la razón él a mí, sino que yo en realidad ratifiqué lo que él... ¿no? Los problemas de seguridad, inclusive, que tenemos en el Uruguay, en Montevideo en particular, en gran medida están explicados por un problema de convivencia, que incluye la educación y otras cuestiones, ¿no? Que van desde la canchita de fútbol hasta otras cuestiones. Entonces, la pregunta va a eso. ¿Dónde está el hueso duro de roer que nos hace tan complicaditos a los uruguayos y a los montevideanos en particular a la hora de entender eso, ¿no? De que mis derechos no es que, capaz que no es que terminen donde empiezan los tuyos, sino que en realidad tendríamos que tratar de que cohabiten porque los dos tenemos derechos.
Exacto.
Y ahí todo lo otro, ¿no?
A ver, si tengo esa respuesta, sí. Es como tener los números del 5 de oro.
Presidente Varela, lo de menos.
pero podemos ensayar alguna respuesta. Una de ellas es que somos hijos del rigor. La sociedad del siglo XXI, y creo que no es solo la uruguaya, es hija del rigor. Acá logramos imponer que se respete el derecho al no fumador por parte de quienes fuman cuando se puso desde la política pública el acento y las sanciones correspondientes a que no se fume en lugares cerrados y así sucesivamente en toda la pelea del presidente Tabaré Vázquez al respecto. Lo mismo con el cinto de seguridad, el cinturón del auto de seguridad. Fue la misma lógica. Y vayamos a lo más cercano.
No, el alcohol ahora también, ¿no?
El alcohol que se está legislando todavía.
Pero estamos por eso.
Puede ir por ese camino. La bolsita del supermercado. Todos hablamos, ¿no? Que sí, que las bolsas, que volando, que horrible, que cuánto contaminan. Hasta que no nos lo cobraron 4 pesos, seguimos yendo al supermercado sin bolsas y que nos den cuántas bolsas más. Sí,
llevándonos las bolsas nuestras, las que tiene el super para llevar la compra.
A partir de que se cobraron, andamos todos con la reciclable. Y alguno que directamente anda con lo que compra abajo del brazo. Entonces, yo me niego a pensar que la única forma de transformar la sociedad, de ese cambio cultural sea a través de sistemas represivos. Lo discuto mucho con los vecinos cuando charlamos los temas de seguridad, de convivencia, de problemas de entendimientos en los territorios. No podemos pensar, o en el mismo tránsito, no podemos pensar que la solución es un inspector en cada esquina, un policía en cada esquina. Yo tengo que saber cuáles son mis límites, tengo que saber cuáles son mis obligaciones, tengo que saber cuáles son mis derechos y, por tanto, hasta dónde puedo ir sin necesidad que papá Estado me esté diciendo qué es lo que puedo hacer o no puedo hacer y en función de que haga lo que no debo hacer, me sancione. Porque si no, es la justificación. Ah, bueno, como no había un policía, robé. No. Todos sabemos que está mal
robar. Sí, que no se puede robar.
No se puede robar. Punto. Llevándolo al campo de cuestiones más mundanas, que cuando enciendo el auto me tengo que poner el cinto de seguridad, que cruzo con la roja y no. Que las veredas son para los peatones, no para que me anden las motos arriba.
O los monopatines.
O que no tengo que estacionar arriba de la ciclovía o arriba de las veredas, porque estoy lesionando el derecho de otro y generalmente más vulnerable que... Y así sucesivamente.
Sí, porque además, después está lo otro, ¿no? Somos hijos de rigor, pero la gente también se enoja, ¿no? Me pasó el fin de semana, y ahora quiero ya enganchar con otra pregunta, pero es bien interesante. Me tocó pasar por el Jardín Botánico, que se hacía esta suerte de picnic gigantesco, sí. Masivo además. Obviamente, al momento de salir, aquello era como estar en un aeropuerto, ¿no? Porque era, encima, como tiene como esa suerte de recoveco la salida, había cola de gente. Un padre con un niño chico, van de la mano, no quisieron hacer la cola, el padre quiere pasar al hijo por arriba de la cadena, lo pasa, y cuando él va a pasar por arriba, una de las mujeres que estaba en la guardia dice: no, señora, ahí hay plantas, usted no puede pasar por arriba. Bueno, entonces pasó por abajo, dice. Levantó la cadena y pasó por abajo. Dice: pero usted está pisando las plantas y estropeando todo. No, pero yo no pisé, usted vio alguna planta, ¿y el pasto qué es?, le dice. Y ahí la siguió ya insultando ante la mirada de toda la gente, que bueno, ya estábamos para salir a intervenir. Eso te muestra, evidentemente, los problemas enormes que tenemos, ¿no?
Pero lo podemos llevar al campo del tránsito y las cámaras de control.
Bueno, ahí hay otra, ¿no? Claro.
Pusieron las cámaras para recaudar. No, las cámaras no recaudan un peso si yo no cometo infracciones. Ahora, si cometo infracción, obviamente, la administración recauda. Pero quien me lo dice como argumento negativo es el mismo que me está planteando permanentemente que causa el tránsito, nadie controla. Somos un poco difíciles los uruguayos, los montevideanos, pero creo que no es un patrimonio nuestro. Claro. Creo que es una forma en la cual la sociedad del siglo XXI sigue teniendo la capacidad de crear los inventos mayúsculos, fenomenales, más impresionantes para una cantidad de cosas.
Sí, pero tropieza con estas cosas, ¿no?
Pero sigue generando que en la cortita no le cuesta convivir, le cuesta vivir con el otro, le cuesta entender el respeto hacia lo que no es mío necesariamente, sino que es de todos.
Otra pregunta vinculada a la gestión, y ahora me voy a meter también un poco más en... porque no lo presentamos formalmente al municipio B todavía, más allá de que obviamente mucha gente sabe de lo que estamos hablando. La gente al día de hoy, en el marco también de lo que ha sido un extenso proceso de descentralización, de cambios en todos estos años, ¿conoce hoy en día, usted cree realmente, a los alcaldes? Más allá de que de repente su caso no es de los más promedio, porque usted es un alcalde muy activo y por el municipio que tiene muchas veces tiene que estar en los medios de comunicación. Pregunto esto porque mucho se ha hablado, ¿no? Inclusive de cuán magra fue la última votación, lo poco que la gente conocía a los alcaldes. Inclusive usted, me imagino no lo debe haber dejado nada satisfecho, en su momento habrá escuchado también inclusive la utilidad de efectivamente contar o no con un alcalde, ¿no? Que ya sería otra discusión, pero ¿ve que hay una mejora en ese sentido o todavía, hablando de cambios de paradigma, hay que seguir un poco batallando en ese tema?
Como te decía en una de las primeras respuestas, no estoy conforme, ¿no? Para nada, todavía falta mucho. Ahora, tampoco nos autoflagelemos. Los cambios institucionales generalmente llevan 2 décadas, más o menos. Los gurises que hoy están en el sistema educativo y de los cuales muchas veces vamos a actividades en el marco de actividades que nosotros mismos generamos con el sistema educativo público-privado o que el propio sistema educativo genera y nos da un espacio para participar en ellos, para esos chiquilines, mañana cuando sean actores, va a ser algo normal. saben que hay un gobierno nacional, uno departamental, uno municipal, y irán modificando en la medida de su crecimiento el conocimiento sobre las competencias puras y duras y las que puedan asumir cada una de las entidades correspondientes. Ahora, nuestra generación y la generación de nuestros padres y de los abuelos, claramente, cuando hablan de municipio, piensan en el edificio 18 y Ejido. Porque hasta el error cometimos de llamar a algo nuevo con un nombre que estaba cargado de un subjetivismo, para bien y para mal, simplemente, un subjetivismo en cuanto era la banda sinfónica municipal, el atrio municipal, el edificio.
Sí, se le decía el municipio.
El municipio. Entonces, eso enlentece el proceso de modificación, de saber que hay un ámbito departamental y un ámbito municipal. Que, ojo, desde nuestra perspectiva, tiene que ser complementario. Son cosas distintas, pero tienen que ser complementarios. Y así tiene que ser, sin importar si son del mismo signo político o de otra. Tienen que ser cosas distintas el municipio y la intendencia, como también el gobierno nacional, pero tienen que tener, más allá de qué partido esté en cada estamento de gobierno, tiene que haber complementariedad, porque en última instancia el desafío sigue siendo lo mismo, el mismo para todos. Y citando al general Artigas, en el día que recordamos su muerte, es la pública felicidad de la gente.
Claro.
Por tanto, nosotros lo que tenemos que provocar es, y ahí es donde nosotros hemos ganado mucho espacio con los vecinos, no tratar de sacarnos los temas que no son nuestros, porque si no, ahí la discusión de, bueno, ¿para qué están?, se resume en un decreto y X cantidad de competencias, y si tengo plata, si las puedo hacer o no las puedo hacer. La construcción de ciudad, la construcción de ciudadanía, implica estar con los temas que la gente siente y necesita. Y nosotros, como gobierno de cercanía, tenemos que estar cercano a esos temas.
Sí, sí, nada más cerca, se supone, un alcalde.
Y, ¿no?, por tanto, lo que tenemos que ser, más allá que a veces no lo logremos, un articulador, un vínculo del problema ciudadano con la entidad gubernamental que tenga competencias para solucionar ese problema. No me puedo andar sacando con peine fino o como pelusa arriba del hombro. No, eso es de fulano, nosotros no tenemos que ver. No, no, si hay un problema en el territorio, algo tenemos que ver. Y algo podemos hacer. Por eso hoy vos nombrabas que habías estado con Gustavo Leal. Con Gustavo, el tema del el tapiado de bocas de pasta base. Algunos compañeros me dicen, preocupado vos, pero ¿por qué te metes en eso?
Sí, es un
tema complicado y demás. Y porque es un tema que distorsiona la convivencia barrial.
Está pasando, afecta, en su municipio.
Está pasando en el territorio. Articulamos con el Ministerio del Interior. Tenemos respuesta. La justicia dio la orden de allanamiento. Bueno, el municipio va a ir a tapiar. Y va a ser portavoz y colaborador de la solución. A los problemas hay que encontrarle solución. Yo no me puedo... No, no, a ver, que el Ministerio se vea cómo lo hace. No, no. Hay un gobierno local que está interpretando la necesidad del barrio, que en este caso es un tema de seguridad. Bueno, ahí estamos. Y lo mismo lo podríamos poner con todo el Estado. Como con la estación de AFE, trabajando con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio de Vivienda. El tema de las políticas habitacionales, también las fincas abandonadas. Bueno, una cantidad de temas en las cuales obviamente van más allá de las competencias del municipio, pero entendemos que entran en el marco de la construcción de un gobierno de cercanía. Y como distintivo para nosotros, una cuestión ideológica si se quiere, de un gobierno descentralizado con participación ciudadana. Yo no puedo proponer que la gente participe si la gente no se siente que esa institucionalidad le da satisfacción. Y por tanto, hoy siento que si bien falta mucho todavía, creo que en la medida de aquellos vecinos que han visualizado esta forma de actuar y nos han visto en el territorio, han visto la solución de los problemas, entienden qué bueno es tener municipios. Obviamente, tenemos municipios de 150.000 personas. Los municipios de Montevideo son 3-4 departamentos del interior juntos. Tiene una escala muy grande. Pero más allá de eso, tratamos de construir esa cercanía en el contacto diario, directo, y en las acciones que promovemos y hacemos.
Bueno, justamente hablando del municipio, porque quiero llegar a los trenes para que no se nos vaya el tren, pero me parece que es interesante hacer una presentación un poquito más formal, ¿no? Porque cuando hablamos del municipio B, inclusive en la en esta jerga y en este contacto que tenemos con Carlos Varela más de una oportunidad por distintas notas y temas que van surgiendo, siempre uno habla del municipio B y claro, hablas del centro y la Ciudad Vieja, ¿no? Es como que ahí se termina.
Pero es bastante más.
A eso iba. Estaría bueno explicar un poco más este municipio en particular, qué universo abarca en barrios, en población. Usted hablaba ya de algunos números que llaman realmente la atención, y hacer un resumen. Le voy a pedir, como yo digo, un tuit radial sobre este tema, 140 caracteres de aire, para que nos cuente un poquito, 280. O 280, para hablar un poco de, si se quiere, de fortalezas y debilidades que tiene el B, ¿no? Porque debe haber de todo, ¿no? Usted hablaba recién, bueno, está el tema, yo qué sé, pienso, ¿no? Tema de seguridad, tema drogas, higiene, limpieza, espacios públicos, cuidado de los espacios públicos, migración, que es otro fenómeno que usted ha estado trabajando fuertemente en la zona del centro y Ciudad Vieja en particular, por tirar algunos temas, pero usted elegirá.
Vamos a presentarlo desde los barrios, que tal vez es la forma que el vecino se sienta más entendible la respuesta. Estamos hablando de Ciudad Vieja y Centro, sí, el eje 18 de Julio y peatonal Sarandí, pero también estamos hablando del Barrio Sur, de Palermo, de Parque Rodó, del Cordón, y estamos hablando de una parte importante de la Aguada, de Tres Cruces, la Comercial, en lo cual estos 8 barrios del municipio B representan esas 150.000 personas que habitan, pero que tiene una peculiaridad además, que tiene una población flotante solo en el eje de 18 de Julio, en el entorno de unas 300.000 personas. O sea, duplica el número de personas que vive. Sin contar otro elemento sustantivo para la realidad del territorio, que son los turistas. Porque Montevideo sigue siendo el destino turístico más importante del país cuando uno anualiza el turismo. Cuando lo lleva a lo estacional, obviamente, sí, claro. Maldonado, Rocha. Pero Montevideo, Uruguay está recibiendo más de la misma cantidad de población en turismo, más de 3 millones de turistas, de los cuales el 50% los recepciona Montevideo. Yo diría el 90%, siendo generoso, pasa por el municipio B, porque cualquier turista trata de conocer la avenida principal, el casco antiguo, en el caso nuestro además una parte importante de la Rambla, uno de los paisajes más hermosos no solo de Uruguay sino de la región y el mundo, el puerto, la estación de Tres Cruces, o sea, distintos arterias por las cuales también se ingresa a la ciudad. Esto no ha llevado a decir en alguna campaña electoral que el municipio B es la capital de la capital, lo que sería el Distrito Federal, claro. Para algunos gobiernos.
Sí, nuestro mini DF, digamos.
Nuestro mini DF.
Ahí está, sí.
Por tanto, desde esa perspectiva, están todos los temas. No hay un tema que se escape. Uno podría decir, bueno, sí, no hay asentamientos. Yo no, acá no voy a hacer, me voy a poner con comparaciones con la problemática del asentamiento, que es una problemática
sí, es un tema aparte,
terrible,
¿no? Sí,
de, está claro. De condiciones de vida para alguna población. Pero cuidado, tenemos condiciones de habitación en áreas del municipio B que son jodidas, porque es la pobreza intramuros, la que no se ve. En el asentamiento generalmente yo visualizo la problemática y puedo construir políticas públicas a partir de esa realidad que estoy viendo, que es negativa y que tengo que transformar.
Y ahí hay una debilidad a atender.
Y hay,
social, me refiero, no del municipio. Pero
en esa, cuando uno entra, cruza la puerta de casa y entra a algunos hogares y se da cuenta la precariedad habitacional en la que se vive. Y se suman otros problemas que otros territorios, teniéndolos, son de menor impacto, como pueden ser todo el tema de las fincas abandonadas. ¿Por qué es negativo esto? Porque no solo obliga a la ciudad a extenderse a zonas donde no tienen los servicios y el Estado tiene que llevar los servicios, porque no pensemos solo en el transporte, pensemos en la salud, en la educación, en el saneamiento. Y en áreas centrales tenemos suelo vacante sin utilizar. Es una realidad que ha cambiado. ¿Que falta? Sí, falta, pero viene cambiando. Viene cambiando con políticas del gobierno nacional, con políticas del gobierno departamental, con leyes nuevas que tratan de ir a atender esa problemática. Bueno, son señales que nos han permitido con el trabajo articulado, interinstitucional, políticas transversales, solucionar temas endémicos cuando nosotros llegamos al municipio hace 9 años, como era la sociedad médica abandonada en Boulevard y Maldonado, hoy un edificio en construcción, que no se podía pasar por la puerta. Los gurises de la Facultad de Arquitectura tenían que dar toda una vuelta, y particularmente las muchachas, para no ser violentadas con insultos, improperios. O el Hotel Casino en el Parque Rodó, o Saedu en Ciudad Vieja. Podríamos seguir nombrando una cantidad de realidades que fuimos transformando a partir del trabajo transversal, del trabajo interinstitucional, con una apuesta clara sobre un problema y la búsqueda de soluciones. Y así sucesivamente podríamos estar hablando de una cantidad de otras problemáticas, bueno, el transporte en general, el tránsito, dado que todo concentra en la centralidad. Ahora, esas complejidades son la riqueza también del territorio. Claro. La riqueza de en este territorio, y a veces, obviamente, nos lleva a, como decías tú al pasar, a ser consultados por medios de comunicación de forma más permanente que otros colegas de otros municipios, porque la centralidad te lleva a que también sos el eje de una cantidad de propuestas o de actividades.
Estás en la primera línea, digamos.
Cuando uno habla del Parque Rodó, está hablando del parque más visitado por montevideanos y quienes vienen a hacer turismo a Montevideo, a visitar Montevideo desde el interior y del exterior. Y ese Parque Rodó que tiene lo multifacético, desde el lago, el castillito remozado, el pabellón de la música, una arquitectura particular y bella, o centro de atracción y atención de distintas movidas sociales y culturales. O ahora un parque Liber Seregni, que va a cumplir este año 10 años y que en su constitución, en su configuración, generó, o se está, podríamos decir, transformando en el paradigma del pienso de los nuevos espacios públicos. Hoy no pienso un espacio público sin la perspectiva de lo que representa, más allá de la dimensión, el Parque Liber Seregni como un lugar de encuentro, de convivencia. Dejé la lógica de la plaza de homenaje, de la plaza ritual, a un espacio en el cual tiene que tener polifuncionalidad, que albergue a distintos, en distintos momentos y en distintos usos.
Bueno, modelo que inspiró otras plazas, ¿no?
La Plaza Casavalle, la Pepe de Elía, bueno, y así sucesivamente. Por eso digo el paradigma de cómo entiendo el espacio público. Bueno, ahora cada uno con sus particularidades, pero en la misma lógica. El desarrollo de la gastronomía en Ciudad Vieja, rompiendo el paradigma de Ciudad Vieja después de las 6 de la tarde no pasa nada. Bueno, Ciudad Vieja después de las 6 de la tarde, además de una cantidad de cosas culturales que pasan, también hay una propuesta de gastronomía, de autor, de pequeños emprendimientos, de jóvenes, valga la redundancia, emprendedores uruguayos que tienen allí su desarrollo de cocina de autor. Bueno, cosas que pasan y que a veces ni sabemos. En esa lógica de en Montevideo no pasa nada. En Montevideo pasan cosas permanentemente y muchas tienen haciendo el municipio B. Bueno, el circuito cultural, la Cita Rosa, el Solís, el Sodre, la Sala Verdi, el Teatro del Galpón, otras salas privadas, bueno, generan la Cinemateca ahora en sus nuevas instalaciones de la Corporación de Andina de Fomento. Bueno, claramente ese circuito cultural también es un desafío para nosotros. El Día del Patrimonio, que ya lo estamos planificando, 4 y 5.
Sí, que es otra actividad que se viene, ¿no?
Que es otra actividad que se viene. Van a ser, no quiero exagerar, cientos de miles de personas circulando ese fin de semana por el municipio B, en tanto la diversidad de propuestas que hay para visitar, para vivir la ciudad. Porque en última instancia, por eso yo te decía hoy en la presentación del municipio el paraguas de la convivencia como leitmotiv de todo lo que hacemos. No se trata de generar actividades en la puerta del Solís para que vaya más gente al Solís, no, la gente va a ir al Solís a ver. La idea es generar conjuntamente con la gente del Solís una propuesta artística para que reconozcan y vivan y disfruten la música de su ciudad desde el afuera, desde la calle, y que caminen unas cuadras y en Plaza Matriz se encuentren con otras cosas, y caminen tantas otras cuadras y encuentren el Mumi otra, o caminen un poquito más y en la estación de AFE se encuentren con parte de la historia de lo que fue nuestra sociedad, que muchos de nosotros no lo conocimos, y así sucesivamente. Entonces, o el domingo en la tarde te vayas a Barrio Sur y te veas una llamada de patrimonio que sin la parnafernaria a que nos tiene,
sí, los colores de la noche, pero
en las llamadas oficiales vemos una calle Carlos Gardel llena de tambores, llena de familia, llena de barrio. Eso es impagable. O la sinfónica en la puerta del MAPI. Y eso, cuando hablamos a veces de la inseguridad, pensar en actividades de cientos de miles de personas, concentradas en un mismo lugar sin que pase nada, eso habla de una sociedad de avanzada.
¿Es una ciudad segura, Montevideo?
Montevideo es una ciudad segura. No hay que regalarse, obviamente. Y obviamente hay zonas que son complicadas, producto, entre otras cosas, del flagelo de la droga y de esa situación en la cual quien está en ese mundo a veces es influenciado a permanecer en ese mundo para ganar la plata fácil. Mientras que en una propuesta de empleo cobro menos y tengo que trabajar todos los días. Entonces,
quiero ir al tema de los trenes, pero una pregunta más que también viene vinculada a algunos mensajes que llegan de la audiencia. ¿Es el municipio B uno de los municipios más complicados en materia de gente que duerme, que está en situación de calle?
Sí, yo diría que
yo hoy anduve por el centro y me preocupó ver algunos lugares con pequeños campamentos, inclusive ahí al lado de la terminal Río Branco, ver un muchacho joven que no tendría mucho más de 30 años sentado arriba de un calefón tratando de desarmarlo para llevarse el cobre y todas las cuestiones vinculadas a la eléctrica, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente el municipio es el que más sufre la problemática de gente en calle. Sí. Lo dan los datos objetivos del censo que realizó el Ministerio de Desarrollo Social hace 2 meses más o menos.
Invierno, en pleno invierno.
Pero más allá de lo que digan los datos, lo dice la realidad. Uno camina al municipio, recibe las quejas, las observaciones, los cuestionamientos de los vecinos, y muchos están centrados allí a esa problemática. Lo que ha modificado es esto que tú decías, la configuración de cómo estoy en calle. Entonces la figura del campamento, el mini campamento, es una figura que comenzamos a visualizar ya hace un tiempito, a diferencia de aquella persona que circunstancialmente escogía un lugar para dormir, tiraba allí sus cacharpas, hasta el otro día que se levantaba, las levantaba o no, y se iba. Ahora hay como mini asentamientos en algunas calles, en algunas ochavas, en algunos lugares en particular, lo cual habla de una complejidad adicional. Y acá lo hemos dicho, sin lugar a duda, el trabajo, la solución a este tema debe ser transversal, interinstitucional. Estamos siendo más lentos tal vez en las soluciones de lo que la gente necesita y quiere, y cuando hablo de la gente estoy hablando de la persona que está en calle, porque ahí hay una persona que tiene vulnerados sus derechos, pero también del vecino y la vecina que siente vulnerados sus derechos por esta persona que está en calle. Entonces acá nos obliga a repensar desde la legislación también y desde la concreción de la política pública soluciones para quienes pernotan en la noche en calle, pero también para la gente que en la noche está dentro de los refugios y durante el día está en la ciudad deambulando algunas alternativas que se vienen haciendo, pero que todavía no han alcanzado los puntos óptimos para contener a ese número que podríamos estar hablando entre las dos poblaciones, menos de 3.000 personas. O sea que tenemos todavía mucho para trabajar.
Hay mucho, sin duda que queda claro que hay mucho para trabajar. Ahí hay una deuda, digamos, ¿no? Social, en este caso, sobre este tema. Quiero aprovechar ahora sí para hablar de lo que ha sido la actividad del municipio B el fin de semana. Asistimos, yo creo, a un hecho histórico realmente el sábado pasado. Por primera vez en 16 años, un tren de pasajeros entraba a la vieja estación central de AFE, un tren restaurado por la Asociación Uruguaya Amigos del Riel, que participó de este evento también organizado no solamente por el municipio de B, sino también por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Una suerte de simulacro tal vez previo a lo que va a ser el Día del Patrimonio ahora en octubre. Había un comunicado, ¿no?, inclusive de la organización del grupo de pasajeros, que hablaban de que esto demuestra que es posible la convivencia del servicio ferroviario con otras actividades dentro del edificio de la vieja estación. De hecho, el grupo de pasajeros juntó más de 23.000 firmas, ¿no?, apoyando la reapertura del edificio, que recién ahora está, ahora sí, en manos del Estado, después de una larga pelea, de una larga pugna judicial. Primero que nada, ¿cómo se les ocurrió esta idea? ¿Por qué ahora, después de, bueno, tener el premio mayor, que es la llave definitiva de todo el predio, ¿no?
No, a ver, antes de contestarte eso, sí, alguna puntualización, porque me parece que corresponde para los sueños que nos construimos, no pincharlos posteriormente. Los juicios siguen. Hace un año aproximadamente, porque fue en el patrimonio pasado que logramos abrir la estación. Logramos, digo, porque el municipio y el Ministerio de Transporte han construido una sinergia muy rica, muy interesante en este objetivo. La justicia lo que le entregó al Ministerio de Transporte fue la custodia del casco de la estación General Artigas. Eso nos permitió mejorar lo que es la iluminación, el cerramiento, la limpieza, la higiene, que estaba generando problemas jodidos, sí, si me permitís la expresión,
ahí
al barrio.
Volvemos a lo que veníamos hablando recién.
Exactamente. ¿No? Los vecinos eran los que sufrían ese vacío. Un barrio central como el barrio de La Aguada, pero que la eliminación del tren en esa zona le determinó que todas aquellas barracas que había asociadas al transporte, fueron desapareciendo, y esas barracas, esas medias manzanas en desuso, abandonadas, más todas las 3 hectáreas de la playa de maniobras, más la estación, abandonado, indudablemente estaban generaron un deterioro del entramado urbano y humano del barrio La Aguada. Entonces, el hecho de la recuperación del casco permitió una resignificación, primero del patrimonio, de algo que nunca debíamos haber perdido, y malos negocios del pasado hicieron que estuviera en manos de privado sin hacer nada, porque todavía uno dijera, me gusta más o menos, pero está funcionando. No, era
sí, un féretro ahí.
Un privado que lo único que hizo fue pleitear al Estado y querer ganar en tribunales un dinero por no hacer nada. Pero ese juicio, el de fondo, sigue. Lo que se le entregó la custodia, y en el marco de la custodia, lo que entendimos con el Ministerio de Transporte es que no nos inhabilitaba generar actividades de corte gratuito, de acceso gratuito, para que la gente recuperara, porque eso también es parte de la custodia, cuidar el patrimonio. Y así fue que se abrió para patrimonio, se hicieron actividades con escuelas, se hicieron actividades con la Facultad de Arquitectura, se cerró el año pasado con un concierto de la Sinfónica, con el espectáculo de películas, que se llenó en la noche, fue divino eso también. El otro día, hace un mes, menos de un mes ya, otro fallo judicial le entregó la posesión al Ministerio de Transporte de la playa de maniobras en el marco de una expropiación que inició el Poder Ejecutivo a cuenta de un resultado final de un juicio. Porque no nos olvidemos que la estación fue concesionado a la empresa en aquel que es viejo programa Plan Fénix, por resumirlo de alguna manera, para que nos entiendan, porque era patrimonio, no se podía vender, se concesionó y se había vendido la playa de maniobra.
En los años de Salomón Noachas.
Exactamente, el Partido Colorado en el Poder Ejecutivo, y bueno, y allí por delante, décadas y décadas sin hacer nada. Hoy podemos decir que se trabajó, y estamos teniendo estos resultados. Resultados que han permitido que hoy se piense desde la perspectiva de las acciones judiciales, más allá que el juicio de fondo no está, de las acciones judiciales que se emprendieron y los resultados óptimos obtenidos, que se haya hecho un llamado para ideas, que hay plazo hasta el 15 de noviembre para presentar, para seguir trabajando en el sueño de la transformación de ese espacio.
Y ahí va la pregunta que tengo que necesariamente enganchar. Para usted en particular, ¿por dónde debería pasar la transformación de este histórico edificio? Porque usted ya ha marcado posición en más de una oportunidad de que no está de acuerdo, por ejemplo, con un shopping. De hecho, la propia intendencia, ¿no, Pitch? Hablaba no hace mucho de que la intendencia cree que poner un shopping ahí sería como pegarse un tiro en cada pie con todo el trabajo que ha hecho el municipio y el resto de las autoridades, por ejemplo, con el fomento del Día del Centro, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por dónde cree que pasa usted como autoridad, como esa primera línea de fuego entre la ciudadanía y los gobernantes, que es el alcalde, el futuro que debe tener este edificio? Porque está claro que no va a ser cuestión ni un año, ni dos, ni tres.
Exactamente.
Seguramente vamos a tener antes el túnel en Avenida Italia que la eventualidad de una AFE funcionando con trenes. Entonces,
eso es clarísimo.
Por eso
el túnel va a estar antes.
Hablando de esto de no querer pinchar ilusiones, pero ser realistas, ¿no? ¿Por dónde pasa, en definitiva?
Bueno, lo hablábamos con los amigos del Riel el sábado, por ejemplo, que ellos eran conscientes y se lo explicaban a vecinos que decían con mucha emoción, ojalá estas locomotoras vuelvan a andar. Yo decía, y ellos mismos le explicaban, no, estas locomotoras no pueden andar, no claro. Son rentables.
Esto es para un día especial.
Es para un día especial, para mostrarla, para una propuesta turística, para una propuesta particular, pero no para hacer trayectos permanentes de pasajeros. Que no quiere decir no pensar en la incorporación de locomotoras, de nueva tecnología eléctrica, que a su vez hagan complementaria esa propuesta a otras propuestas. Lo que sí creo es que no hay una propuesta única. Creo que la extensión de todo ese predio permite pensar y soñar la posibilidad de distintas propuestas. Habitacionales, porque hay que aprovechar todo ese suelo también en la construcción de viviendas, con la cercanía que representan al centro, a la Ciudad Vieja, a la centralidad con todos los servicios que representa el barrio La Aguada. Propuestas como la ex intendente, hoy candidato a presidente,
sí, de la
estación de futuro. Porque cuando uno dice no al shopping, plantea no a una actividad comercial exclusiva como las grandes superficies, conocemos las ya instaladas y otras a instalarse. Que efectivamente, instalar allí en ese punto un shopping como solución rápida a la necesidad de inversión que necesitaría el edificio, me llevaría a generar un daño sobre el eje de 18 de julio, sobre la Ciudad Vieja, con una política sostenida de recuperación de la centralidad comercial más importante del país.
Ahora, entonces, aprovechar toda esa infraestructura, como usted dice, en tratar de tomar de esas ideas muchas cosas, ¿no? Pero como hablábamos con Dicandia no hace mucho acá en el programa, ¿no? Tratando de llevar realmente a la acción la idea del transporte multimodal como hay en la mayoría de los países del mundo. Teniendo trenes que salgan de ahí en vez de salir de ahí abajo de la torre de Antel. Trenes un poquitito más dignos, por lo menos, ¿no? Pero que salgan de ahí no es algo descabellado.
Por eso te decía.
Lo digo pensando porque ahora vamos a tener además un ferrocarril que por lo menos hasta el Río Negro va a estar espectacular.
Las vías van a estar bien.
Por eso digo.
Entonces, por eso yo te decía, pensando en nueva tecnología, puede ser viable perfectamente un tren de pasajeros con propuestas habitacionales. O sea, no pensarlas como no complementarias, como antagónicas. No, pueden ser complementarias. Y que,
sí, mientras haya lugar para que los trenes pasen.
Exactamente. Y que no generen el ruido atronador que puede generar las locomotoras estas, que obviamente no sería digno construir viviendas al lado de la vía, en una planificación nueva que
bueno,
se
también
está haciendo.
Si uno compra una vivienda al lado de la estación de tren, ¿no? Es como mudarse al lado de Tres Cruces, ¿no? O al lado del estadio. Uno sabe lo que.
Pero acá estamos hablando de planificar algo de cero. Acá estamos construyendo ciudad. Entonces, en esa construcción de ciudad tenemos que tomar todas las variables y también, no menor, hablar de la sustentabilidad.
Esa era mi otra pregunta.
Porque ese es el gran desafío. Si no, volvemos a hacer lo que criticamos, lo que hicieron otros. Y si no queremos, quien se olvida de su pasado está condenado a repetirlo. Entonces, lo que pensemos, lo que se determine, tiene que estar sostenido en la inversión para hacerlo y en un programa futuro de mantenerlo, de desarrollarlo y de que siga teniendo la capacidad de mantenerse en una propuesta. Porque si no, lo otro es romanticismo. ah, me encantaría tal cosa. Bueno, pero eso que me encanta tiene que tener una sustentabilidad. Insisto,
¿y esa sustentabilidad por dónde pasa? Porque, a ver, está bien, usted no es el director de AFE ni el ministro de Transporte, pero es una persona que está trabajando mano a mano con las autoridades en estos temas. Me imagino que hay un tema de escala, que es uno de los grandes problemas que tiene el Uruguay para su desarrollo en general, insertado además en la región que tenemos con los problemas que tiene la región de hoy. Pero también me imagino que ahí volvemos a lo que usted decía al principio, ¿no? Tiene que haber necesariamente un cambio de paradigma. Así como dejamos de fumar adentro de los lugares cerrados, que la gente sepa que puede tomarse un tren para irse de vacaciones a Punta del Este y no tiene que necesariamente ir en el auto, ¿no?
O a trabajar diariamente.
O a trabajar todos los días, claro.
La clave está,
use el ejemplo,
la clave está en el costo y en el tiempo. Lo analizábamos cuando seguimos trabajando en la idea del ferry de conexión entre el Cerro Ciudad Vieja y posiblemente hacia Pocito. Una variable, primero, no limitarnos la capacidad del sueño por la variable económica, pero claramente hay que ponerla arriba de la mesa. En tanto, si demoro más o si me sale más caro, no va a ser sustentable. Entonces yo tengo que tomarlo en cuenta. Y la capacidad con la tarjeta STM, transformar un eje de sistema multimodal, en lo cual pueda subirme en el cabo de un X tiempo de un medio de transporte a otro, incorporar la bicicleta para algunos destinos. Esa es una transformación. ¿Y estamos soñando algo utópico? No, estamos viendo cómo esa realidad en otros países se aplica y convive. Implica cambiar comportamiento. Implica pensar de que salgo de la puerta de mi casa con el auto y vuelvo a la puerta de mi casa con el auto. Sí, claramente el auto tiene que pasar, en ese ejemplo, a un elemento para pasear, para salir a un fin de semana, y no como el eje central, que hoy es para muchas familias, el sistema de movilidad natural y obvio. Pero que va de la mano de que no tiene una alternativa. Porque, a ver, yo soy el incapaz de criticar a quien anda con el auto para arriba y para abajo y no usa el transporte colectivo. Creo que tenemos que incentivar el uso del transporte colectivo, por supuesto, pero no soy quien para criticar. En tanto entiendo que muchas veces el ir para un lado, ir para el otro, llevar a los hijos a la escuela o irlos a levantar, o el padre dejar a la madre al padre en el trabajo, lo puedo hacer en X tiempo si me movilizo con el auto, que
sí, si lo hago en ómnibus.
Si lo tengo que hacer en ómnibus. Entonces, esas variables de costo-vida, que es el tiempo en última instancia, tienen que estar también arriba de la mesa. Entonces, la sustentabilidad del proyecto es económica, es financiera, es de perspectiva también de futuro. Lo que no hay duda es que hay un antes y un después con referencia a la estación. Yo recuerdo cuando terminaba el periodo anterior, que iba la reelección y la gente, el periodo de las devaluaciones, ¿y qué te faltó? Y muchas veces decía, me faltó ver esa estación de AFE, ese vacío urbano tan degradante para el entorno del barrio La Aguada.
Un agujero negro ahí.
Haber avanzado en eso. Hoy me voy a ir de esta tarea pudiendo sentir que fuimos parte de esa transformación. Y vendrán otros y le encontrarán un camino. Y la idea de este llamado y la idea de todo lo que está haciendo es quien venga, si tiene la voluntad política que se tiene al día de hoy, más temprano que tarde vamos a tener un polo de desarrollo hermoso, como fue también el mercado agrícola. Fue un sueño en su momento, que duró una cantidad de años.
Sí, que hay que tener memoria, estaba deshecho, ¿no?
Hay que, no solo deshecho el mercado, sino deshecho el entorno. Y hoy es un punto de referencia de la ciudad. Y podríamos hablar de tantos otros, como el Mercado Central, hoy con la sede de la CAF y el Solís, y podríamos seguir nombrando o cómo se viene transformando el mercado de la abundancia, hoy con el mercado del inmigrante, en una propuesta gastronómica, lúdico, recreativa. Bueno, esa transformación, todas de distinta escala, pero hay que soñarla. Tiene que haber un momento en el que empieza el sueño y voluntad política para hacerlo realidad.
Le quiero agradecer al alcalde Carlos Varela. Me quedaron cantidad de preguntas, ¿eh? Iba a hablar también de política, pero vamos a ver si lo podemos hacer volver en breve para hablar de otros temas que son siempre bien interesantes, pero realmente le quiero agradecer estos minutos de diálogo aquí en Fuerte y Claro. Y como siempre digo, micrófono y puerta abierta para volver a conversar en cualquier momento, porque bien vale la pena hablar de todos estos temas. Carlos, muchas gracias.
Por favor, un placer estar acá y contar como siempre con nosotros.